En el final quiero consultarles a propósito del conflicto que vienen manteniendo los productores de caña de azúcar de Artigas con Alur. Un conflicto que parece que va llegando ahora a un punto de acuerdo. La Asociación de Plantadores de Caña del Norte Uruguayo aceptaría una rebaja de sus pretensiones para acercarse a lo que Alur está dispuesta a pagar, es decir, entre 11.80 y 12 pesos por kilo de caña según el tamaño del productor. Los productores de caña han asegurado, sin embargo, que esa oferta les resulta insuficiente y pretenden que el gobierno les asegure una rentabilidad mayor. Graciano, ¿a ti te interesaba especialmente este tema?
Me interesa porque, obviamente, todos los conflictos sociales son de interés de la comunidad, pero en particular, en este caso, difícilmente haya uno que tenga más interés que este, porque la sociedad en su conjunto ha invertido, a través de Alur, que es una empresa pública, ha invertido cientos de millones de dólares. Entonces, la marcha del negocio en sí es un asunto de interés público, y si en la marcha del negocio además aparecen obstáculos como este conflicto, yo creo que uno tiene que poner más la lupa e interesarse mucho más, porque digamos, en torno de eso hay una gran apuesta del Estado uruguayo con dineros públicos para que eso salga adelante. Y cuando uno pone la lupa en el conflicto de ahora y dejo de lado, digamos, todo ese debate ideológico que ha habido si el Estado tiene que poner dinero o no tiene que poner dinero, etcétera, si uno pone la lupa y ve que la reclamación de los plantadores de azúcar es para que se asegure una rentabilidad determinada, entonces ahí me parece que ya estamos saliendo un poco de la realidad económica que se vive en el mundo entero. La caña de azúcar tiene un precio, ¿verdad?, que si en Uruguay es muy alto, en realidad el verdadero precio es el que hay en el mercado mundial. Porque si Uruguay precisa, digamos, refinar caña de azúcar y acá es muy cara, cualquier empresario con dos dedos de frente la va a comprar donde es más barata, porque si no su negocio no va a funcionar, porque a nadie se le puede vender un producto más caro que lo que le podría comprar cruzando la frontera. Entonces, esto a mí me parece un tema de alta importancia para el país, es decir, según cómo se resuelve este conflicto, va a haber una industria que va a funcionar o no, quizás a un gran costo para la sociedad, o quizás va a llegar un momento en que la sociedad va a reflexionar en serio sobre este emprendimiento y dirá, bueno, si esto se puede, como un niño, va a llegar un momento que el niño no va a tener que prescindir del andador. Un niño no puede estar hasta los 20 años con andador, ¿verdad? Entonces, en el caso de Alur, creo que la gran pregunta que habrá que hacerse en un futuro es ¿cuándo se va a dejar de usar el andador?
Un sencillo ejercicio que puede hacer cualquier consumidor es ir a la góndola del supermercado y ver las dos marcas, por lo menos las dos principales que se ven siempre aquí, de azúcar, una de ellas, Alur, que están exactamente al mismo precio, pero ni un centésimo, ¿no?, de diferencia. Podrán haber mil hipótesis entre ellas por qué no hay más competencia, pero bueno, tal vez es porque se ha llegado a ese mínimo que se tiene que cobrar. Ahora, estoy de acuerdo en que sería fantástico vivir en un país donde uno pone una empresa solamente si le aseguran que va a ser productiva. Pero es altamente iluso pensar que eso puede ser así. O sea que no estoy de acuerdo con que se pida una rentabilidad. Cada persona decide a qué decide o intenta decidir a qué se quiere dedicar y luego toma el riesgo de si eso es rentable o no. Pero de fondo está el tema de ¿es rentable lo que el azúcar que estamos haciendo en Alur, incluso a 11.80 o a 12 pesos pagado por kilo de azúcar a cada cañero? Esa es la respuesta que no está muy clara. Habría que ver los números de vuelta. Se ha discutido esto hasta el cansancio. Hace una o dos semanas...
Por supuesto que en ese debate hay quienes justifican que existe
que exista, ¿no?, a pesar, exactamente. Hace muy poco leía una nota en Revista Habla de Leonardo Abercorn, que creo que fue publicado originalmente en un diario argentino, sobre lo que cuesta producir en Uruguay whisky. Whisky con ansias de escocés o con el mismo proceso de escocés. Es interesantísimo y muestra lo que nos cuesta producir eso. No sé si el azúcar es el mismo caso, me gustaría tener los números al día y bueno, después cada uno decidirá si vale la pena subsidiarlo o no para también darle trabajo a estas miles de personas.
Yo creo que hay criterios que el liberalismo impuso el tema de la rentabilidad como concepto. Si algo no es rentable, desaparece. Tal vez como yo viví en sociedades europeas que tienen otras estructuras de valor, o sea, el tema de los ferrocarriles, por ejemplo, conceptos. ¿Qué es la rentabilidad en términos de servicios que le sirven a un sector importante de la población? Por ejemplo,
casi toda Europa está intercomunicada con ferrocarriles. Y se puede decir, desde el punto de vista capitalista puro, muchas de esas redes nacionales pueden dar pérdidas. Pero los estados nacionales deciden que hay una inversión porque tiene un costo. Se ahorra el petróleo, se ahorran las rutas, el transporte de mercaderías es más barato. Entonces hay una decisión que la suma de todo hace que es socialmente rentable, aunque económicamente no sea rentable. Yo creo que el proyecto de Alur, el proyecto de desarrollo en el norte del Uruguay, es un proyecto rentable para el país productivo, que puede no ser económicamente rentable en algunos sectores. Creo que después hay otro tipo de ideas que tratan de infiltrarse, como esta, la de los plantadores, que son un sector pequeño, o sea, no son la de los trabajadores, y que mechan en ese discurso, en esa problemática, el tema de la rentabilidad, que alguien me asegure la rentabilidad. Ahí yo creo que son ideas espurias, son ideas que están mal, o sea, nadie puede asegurar la rentabilidad a esos señores que están. Lo que sí se puede tratar de hacer es una cosa relativamente ecuánime. Creo que en ese trabajo están las autoridades de Alur. Creo que acá hubo un intento de forzar la mano porque estamos en etapa electoral y todas esas cosas se mezclan. Bueno, en Uruguay somos pocos y todos los conocemos. Pero yo reivindico el proyecto de Alur pensando en ese proyecto de país viable y en ese criterio de rentabilidad, que es rentabilidad país, rentabilidad proyecto de desarrollo más a largo plazo.
Bueno, me toca de alguna manera dar una opinión en esto y creo que discrepo un poco con Graciano en poder prescindir de la naturaleza y origen de este emprendimiento. O sea, yo creo que une dos objetivos, o sea, por un lado, un objetivo productivo y energético, o sea, que el Estado comprende que tiene que diversificar sus fuentes de energía, por otro lado, que en Bella Unión se produjo en algún momento azúcar y se produjo ineficientemente y se fundió la industria azucarera, dando lugar a otra iniciativa en Bella Unión también, que fue todo el proyecto de agricultura de primor con venta en Europa, en la cual se invirtió justamente prácticamente todo lo que se había ganado en o lo que había se podía podido colectar en materia de la producción azucarera, y ese proyecto de Bella Unión, que dio un lugar a un crecimiento explosivo similares a los de Punta del Este, fue también un fracaso. Yo creo que las causas de esos dos fracasos radican principalmente en una visión del voluntarismo del Estado en la intervención en la vida económica, sin quizás las capacidades necesarias en el Estado para gestionar un proyecto de desarrollo. O sea, en realidad aquí yo creo que hay un voluntarismo muy claro, y el hecho de que esté un hombre con el nombre de Raúl Sendic como desde su cargo de presidente de ANCAP, dueña mayoritaria de Alur, incidiendo en el proceso, creo que este proceso tiene sin duda una vocación de rescatar una actividad que en Bella Unión dejó de existir hace una cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque además, el segundo objeto, hay un proyecto social. O sea, Bella Unión, indudablemente, y esta radio tuvo un rol muy importante en denunciarlo, estaba con una terrible crisis desde el punto de vista económico a partir del 2002, pero no a partir del 2002, desde mucho antes, por una malísima gestión de los recursos naturales del país. O sea, yo voy a insistir con una frase bastante hecha para mí: el Uruguay yo creo que es un país aterritorial, que tiene muy poca conciencia de sus recursos territoriales, de los límites de su explotación. Sabemos que el río ha sido mal explotado, termino aquí, pero digo, me parece importante que la viabilidad de los proyectos de intervención social y económica debe estudiarse adecuadamente y hacer intervenir a los actores adecuados, que muy a menudo no son precisamente las empresas públicas, y en este caso es una empresa pública y PDVSA, y que es allí, con actores locales y actores nacionales, que puede analizarse qué es lo que se puede hacer en cada lugar del país.
Y con máxima transparencia, ¿no?
Con máxima transparencia.
Que quede claro cuánto hay de subsidio en todo eso, cuánto hay de negocio
real. Porque
si
bien Bella Unión estaba muy mal, hay muchas otras poblaciones en el país que están muy mal, que no recibieron esa inversión. Podía haber sido modélica, podía haber sido la primera. No parece estarlo siendo.
Simplemente para redondear, porque yo no veo mucha contradicción en lo que yo dije y lo que dice Isabel. Los dos ejemplos que ella puso de, digamos, de grandes apuestas a Bella Unión, los dos ejemplos fueron sobre la base de grandes aportes de dinero público, claro. Y los dos terminaron en fracaso. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión natural y obvia? Que el fracaso está en directa relación con la cantidad de dinero público que se pone. Es decir, que si hubiera dinero privado, el fracaso tendería a ser menor, porque la gente cuida más su propio dinero que el dinero del ojo de pública.
Bueno, hubo fracasos públicos privados, que al mismo
tiempo eran públicos privados también.
¿Privado?
Sí, y había mucho dinero privado. ¿Tú te consta que era todo dinero privado?
No todo. Pero me parece que sacar la conclusión esa es como de ergo.
Yo no creo que sea un problema.
Cuando uno le duele en el bolsillo, lo cuida más.
Yo creo que sea un problema de voluntad. En las acciones.
Cuando
tanto
dinero
sociales,
prestado.
Tanto sociales.
Muy cortito, el ejemplo que dio Juan Ángel de los trenes en Francia, yo creo que es absolutamente legítimo, pero me gustaría tener esa misma cuenta hecha para LUR. Es decir,
la sociedad uruguaya, estamos pagando.
Entonces yo digo, me parece bárbaro, vamos a pagarlo porque tanta gente tiene salud, no sé qué, buen trabajo, bla, bla, bla. En el caso de los trenes, vos sabés que te ahorrás tanto en petróleo o tanto en esto y en aquello, y eso es también económico, o sea que también es un tema de rentabilidad.
Pero hay un tema social, pensar que en Uruguay desarmamos los trenes porque no eran rentables. Bueno, ahora los necesitaríamos, están destruyendo las rutas, trasladando la madera y no hay... O sea, no hay manera de atravesar.
Y no se ha podido tampoco, lamentablemente, en los últimos 15 años, ni en estos 5, a pesar de los intentos, volver a restituir. No hay quien se interese en nuestros trenes, no lo sé.
Y este debate debe continuar. No digo que puede continuar, sino que debe continuar. Evidentemente el tema no quedó agotado, pero se nos fue el tiempo. Isabel Viana, Karina Novarese, Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascales, gracias por acompañarnos.
Nos vemos.
Gracias a usted.
Chao. Gracias.